De la publicidad al contenido, panorama del marketing en 2026 y medición incremental. En 2026, el marketing avanza hacia la integración de UGC, creadores, contenido de marca y medios propios en un único sistema operativo, en lugar de separar la publicidad de pago del contenido. Este artículo explica desde el diseño de una cartera de contenidos hasta la interpretación correcta del efecto incremental y del modelado del mix de marketing. El UGC, el contenido de influencers, y el contenido de marca no representan una simple jerarquía de calidad, sino tipos de contenido con distintos alcances, niveles de control, costes de producción y funciones. Además del número de seguidores, deben evaluarse la composición del público objetivo, el alcance real, la retención de visualizaciones, la calidad de la interacción y la contribución a las conversiones. Los medios propios deben priorizar la información que los clientes consultan reiteradamente, el proceso de desarrollo de la marca, la perspectiva del fundador y la experiencia del cliente por encima de la promoción de productos. Las diferencias mensuales en las ventas son un punto de partida para explorar el efecto incremental, pero no pueden considerarse efectos causales sin controlar la estacionalidad, los precios, las promociones y los cambios en la distribución. Un sistema de medición avanzado combina, según el objetivo, el análisis de atribución de las plataformas, los experimentos de control y regionales, los estudios de marca y el modelado del mix de marketing. A medida que se debilita la frontera entre la publicidad de pago y el contenido, las marcas deben diseñar experiencias de contenidos recurrentes en múltiples puntos de contacto, en lugar de centrarse en una sola pieza publicitaria. El UGC se convierte en material publicitario, los vídeos de creadores se reutilizan en los canales de la marca y en medios de pago, y las publicaciones de los medios propios también captan nuevos clientes a través de las búsquedas y las comunidades. El panorama del marketing de 2026, del que habla este artículo, no es una predicción definitiva del mercado, sino un marco práctico para responder a un entorno de canales cambiante. La clave no consiste en dejar de hacer publicidad, sino en gestionar la publicidad, el contenido, las comunidades y los canales propios como una sola cartera y verificar la contribución incremental de cada uno. ¿Por qué se difumina la frontera entre la publicidad de pago y el contenido en la distinción tradicional? La publicidad era la actividad de pagar para comprar exposición, mientras que el contenido era la actividad de obtener interés y difusión espontáneos. Sin embargo, en la práctica, un mismo vídeo desempeña varias funciones simultáneamente. Se puede obtener permiso para utilizar la reseña creada por un cliente como material publicitario. Las publicaciones de los creadores pueden usarse en la cuenta de la marca, en las páginas de detalles del producto y en publicidad de pago. El contenido explicativo y útil creado por la marca genera tráfico orgánico desde las búsquedas y las comunidades. El contenido con buen rendimiento se conecta con anuncios de retargeting y páginas de venta. Por tanto, las siguientes preguntas son más importantes que preguntarse si es publicidad o contenido. ¿Qué problema o interés del cliente aborda? ¿En qué etapa del recorrido del cliente se utiliza? ¿Quién es el emisor y qué razones tiene el cliente para confiar en él? ¿Dónde se distribuye y con qué derechos puede reutilizarse? ¿Qué se medirá entre la exposición, el interés, la compra y la recompra? Composición y función de la pirámide de contenido. La pirámide de contenido no es una jerarquía en la que la calidad aumenta necesariamente de abajo arriba. Es más exacto entender la parte inferior como contenido amplio que permite probar rápidamente distintos mensajes, y la parte superior como contenido representativo que transmite de forma concentrada la narrativa central de la marca. Tipo, función principal, fortalezas habituales principales, riesgos, métricas que deben comprobarse primero, UGC probar numerosos contextos de uso y mensajes cercanía, situaciones de uso concretas, variaciones rápidas, puesta en escena excesiva, falta de derechos, omisión de la indicación publicitaria. Tasa de abandono del tramo inicial, retención de visualización, guardados y comentarios, tasa de conversión contenido de influencers, llegar a grupos de interés específicos aprovechando su confianza, comunidades, objetivo, producción profesional, capacidad explicativa, interacción falsa, desajuste con el público potencial, exposición puntual, alcance real, adecuación al público objetivo, calidad de la interacción, aumento de búsquedas y ventas contenido de marca, transmitir de forma concentrada la narrativa y la imagen de la marca, alta calidad, integración del mensaje, uso a largo plazo, costes de producción elevados, conflicto entre las perspectivas del creador y la marca, tasa de finalización, búsquedas de marca, recuerdo publicitario, preferencia de marca, medios propios, acumular conocimientos y relaciones a largo plazo, puntos de contacto recurrentes, activos de búsqueda, comunicación. Directa falta de coherencia, promoción centrada en asuntos internos, visitas recurrentes, suscripciones, tráfico orgánico, conversiones, asistidas, comunidad, espacio donde circulan reseñas y reputación, visibilidad en búsquedas, confianza entre pares, descubrimiento del lenguaje de los clientes, manipulación de la opinión pública, intervención excesiva, ocultación de opiniones negativas, volumen de menciones, cambio del sentimiento, tipos de preguntas, motivos para recomendar o no recomendar, los costes de producción varían considerablemente según el formato, los participantes, el alcance de uso y el mercado. Por tanto, en lugar de definir cada tipo mediante un rango de precios fijo, deben calcularse conjuntamente el coste de producción por pieza, los costes de aprobación y gestión, el coste de distribución de pago y el periodo durante el cual puede reutilizarse. Principios que deben establecerse antes de producir UGC a gran escala. UGC puede referirse tanto al contenido creado espontáneamente por clientes reales como al UGC de tipo creador, producido después de que la marca aporte dinero o productos. Como ambos tipos presentan distintas señales de confianza y obligaciones de divulgación, también deben distinguirse en los datos internos. Directrices eficaces de producción. En lugar de controlar todo el guión, es preferible que la marca indique con claridad solo los siguientes elementos. Datos del producto que deben ser exactos y expresiones prohibidas, situaciones reales de uso que se desean mostrar, un único mensaje central que se verificará en cada video, duración del video, formato y archivos que deben entregarse, número de revisiones y procedimiento de aprobación, canales de publicación, posible conversión en anuncio y periodo de uso para conservar las ventajas naturales del UGC. Debe dejarse al creador autonomía sobre la forma de expresarse, el tono y el contexto de grabación. Por el contrario, la marca debe revisar la información que pueda generar malentendidos, como la eficacia o el precio. Derechos y divulgaciones. Si existe entrega de productos, remuneración, reparto de ventas u otra relación económica, deben comprobarse las normas del mercado correspondientes sobre la identificación de la publicidad y las recomendaciones. Algunas jurisdicciones, como reflejan las directrices de la Federal Trade Commission de Estados Unidos, exigen que las relaciones económicas se divulguen de forma visible y fácil de entender. Los criterios específicos varían según el país y la plataforma. Es recomendable que el contrato detalle los siguientes puntos. Derecho a publicar en los canales de la marca, derecho a utilizar el contenido como material de publicidad, de pago, derechos de edición, subtitulado, traducción y extracción parcial, países, canales y periodos en los que puede utilizarse, derechos sobre el rostro y la voz de los participantes. Música y las obras de terceros, forma de gestionar las publicaciones y los anuncios existentes tras la finalización del contrato, la adecuación de los influencers se evalúa por encima del número de seguidores. El número de seguidores solo representa una escala potencial y no garantiza el alcance real, ni la influencia sobre las compras. Deben examinarse conjuntamente los siguientes elementos. Adecuación del público potencial. La región, el idioma, la edad, los intereses y el poder adquisitivo coinciden con el cliente objetivo. Calidad del alcance. Las visualizaciones y el alcance reales son estables en relación con el número de seguidores. Calidad de la interacción. Los comentarios incluyen preguntas y experiencias concretas, o abundan las frases repetidas y las reacciones irrelevantes. Adecuación del contenido. Puede explicar el producto de forma natural dentro de los temas y el tono de sus publicaciones anteriores. Seguridad de marca. El contenido anterior y el historial de colaboraciones se ajustan a los criterios de la marca. Capacidad de medición. Puede observarse su impacto mediante enlaces únicos, códigos, momento de publicación, región o encuestas. La tasa de interacción varía según el denominador. No deben mezclarse la tasa de interacción basada en seguidores, la basada en alcance y la basada en visualizaciones. Tasa de interacción por alcance, número de interacciones, usuarios alcanzados, ACM, tasa de interacción por visualizaciones, número de interacciones y número de visualizaciones, cientos. En lugar de sumar únicamente los me gusta, conviene analizar por separado los guardados las veces que se comparte los comentarios significativos, los clics en enlaces y los cambios en las búsquedas de marca. Al comparar varios candidatos, deben aplicarse el mismo periodo y la misma fórmula de cálculo. El contenido de marca crea una narrativa representativa. El contenido de marca no es simplemente un vídeo con un gran presupuesto de producción, sino un formato que transmite la perspectiva de la marca sobre un problema, sus personajes o la experiencia del producto dentro del contexto general del contenido. Puede reutilizarse a largo plazo no solo para generar reconocimiento en la parte superior del embudo, sino también en explicaciones de productos, contratación, consultas de distribución y materiales de retargeting. Para lograr una colaboración eficaz, deben separarse las áreas controladas por la marca de aquellas que se confían al creador. Lo que decidirá la marca, cliente objetivo, afirmación principal, verificación de hechos, restricciones legales e impresión que debe permanecer, lo que se decidirá conjuntamente, estructura narrativa, participantes, forma de divulgación y métricas de rendimiento, lo que se confiará al creador, tono, composición de escenas, humor, ritmo de edición y expresiones adecuadas para la comunidad. Una vez comprobado el rendimiento, un contrato de producción puntual puede convertirse en una colaboración a largo plazo o en un modelo vinculado a las ventas. Sin embargo, antes de evaluar la rentabilidad del reparto de ingresos, deben definirse los costes de descuentos, devoluciones, impuestos, comisiones de la plataforma y periodo de atribución. Cuatro temas que deben abordar los medios propios. Los medios propios son los sitios web, boletines, Instagram, YouTube y otros canales oficiales que la marca puede controlar. El objetivo de mantener estos canales no es alcanzar una determinada cantidad de publicaciones, sino acumular información y puntos de vista que los clientes busquen repetidamente. 1. Industria y tendencias. Se explican los cambios del sector, las nuevas formas de uso, las preguntas de los consumidores y los datos relacionados. En lugar de limitarse a resumir noticias, debe añadirse por qué la marca considera importante ese cambio y cómo influye en las decisiones de los clientes. 2. Proceso de desarrollo y filosofía de marca. Se da a conocer el proceso de creación del producto o servicio, los intentos fallidos, los criterios de decisión y el proceso de mejora. Para generar autenticidad, no basta con enumerar historias de éxito. Hay que mostrar qué se aprendió y qué se cambió. 3. Perspectiva de los fundadores y profesionales. En mercados con muchos productos de funciones similares, ¿quién los crea y vende? ¿Y con qué criterios puede convertirse en un factor diferenciador? No es necesario insistir únicamente en el fundador, investigadores, diseñadores, responsables de atención al cliente y otras personas que hayan participado en las decisiones reales. También pueden actuar como emisores. 4. La voz de los clientes. En lugar de enumerar frases de reseñas, se documenta en formato de entrevista qué problema experimentó el cliente, con qué criterios eligió y qué cambió después de usar el producto. No solo deben utilizarse los casos positivos representativos, las quejas y preguntas recurrentes también deben aprovecharse como datos para mejorar el producto y crear contenido posterior. Principios de gestión de comunidades y canales de búsqueda, las comunidades conectadas con los resultados de búsqueda, como los cafés y blogs de Naver, son ejemplos representativos del mercado coreano, pero los mismos principios se aplican también a Reddit, los foros, las comunidades especializadas y las plataformas de búsqueda regionales. La función de la marca no consiste en crear elogios artificiales, sino en observar y respaldar la siguiente información. Preguntas y expresiones comparativas que utilizan realmente los clientes, preocupaciones y motivos de objeción que se repiten justo antes de la compra, información errónea y aspectos que requieren explicación, problemas, que surgen durante el uso y formas de resolver los motivos por los que los clientes. Leales recomiendan espontáneamente el producto, las publicaciones de grupos de prueba o patrocinadas deben revelar claramente la relación económica. Que los empleados o las agencias escriban como si fueran consumidores comunes u oculten opiniones negativas supone un riesgo tanto para la confianza como desde el punto de vista regulatorio. El contenido se distribuye según el recorrido del cliente, no según el canal. Es preferible diseñar el contenido en función de su papel en el recorrido del cliente más que por su formato. Etapa del cliente, pregunta del cliente, contenido adecuado, métricas clave, descubrimiento, ¿por qué son importantes este problema y esta marca? UGC breve, explicaciones de tendencias, videos de creadores, alcance cualificado, retención de visualización, búsquedas de marca, exploración, es adecuado para mí y fiable. Comparativas, proceso de uso, entrevistas con expertos y clientes guardados, visitas a la página de detalles, comportamiento de exploración, decisión, ¿vale la pena asumir el precio y el riesgo? Reseñas, FAQ, demostraciones, explicaciones sobre garantías y devoluciones, tasa de conversión, coste de nuevos clientes, avance en el carrito uso. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlo? Incorporación, tutoriales, contenido para resolver problemas, reducción de consultas, activación, tasa de devoluciones, retención y recomendación. ¿Qué motivos hay para seguir utilizándolo o recomendarlo? Consejos de uso, casos de clientes, programas comunitarios, recompra, tasa de retención, recomendaciones y UGC. Espontáneo, un contenido central puede adaptarse a varias duraciones y formatos, pero debe evitarse replicar exactamente el mismo vídeo en todos los canales. Es necesario ajustar el contexto de visualización, la relación de aspecto, la primera escena, los subtítulos y la llamada a la acción para cada canal. El punto de partida para medir el rendimiento es la estructura de métricas. Si solo se observan las ventas, se pierde el impacto inicial del contenido sobre la percepción del cliente. Si solo se observan las visualizaciones, no se conectan con los resultados del negocio. Los indicadores adelantados y los indicadores de resultados deben vincularse de forma progresiva a partir de los objetivos. Resultados del negocio, ventas incrementales, beneficios incrementales, número de nuevos clientes, tasa de retención, comportamiento del cliente, búsquedas, visitas al sitio, consultas, carrito, compras, recompras, respuesta al contenido, alcance cualificado, retención de visualización, guardados, contenido compartido, comentarios significativos, métricas de ejecución, volumen de producción, tiempo necesario para producir, retrasos en la aprobación, tasa de reutilización, reutilización de materiales, los ingresos por conversiones declarados por una plataforma son valores calculados según sus propias reglas de atribución. Como varias plataformas pueden atribuirse la misma compra, la simple suma de esos valores no debe considerarse como el total de ventas incrementales. Diferencia entre la estimación incremental sencilla y MMM, el modelado del mix de marketing, Marketing Mix Modeling, MMM. Es un método que utiliza las ventas de un periodo y los datos de gasto y exposición de cada canal para estimar estadísticamente la contribución de cada actividad de marketing. Por lo general, considera conjuntamente tendencias, estacionalidad, precios, promociones, distribución, factores económicos externos y el retraso y la saturación de los efectos publicitarios. En cambio, el método de calcular las ventas que superan el nivel base durante el periodo de una nueva actividad después de determinar las ventas base es una técnica de estimación incremental fácil de entender, pero no constituye por sí misma un MMM sofisticado. Se aproxima más a una comparación antes-después sin grupo de control o a un diagnóstico de series temporales. Estimación simplificada en tres pasos, tomando como ejemplo unas ventas mensuales hipotéticas. Si no hubiera cambios de marketing, la línea base prevista procedente de recompras y tráfico orgánico sería de 25 millones de wones. A partir de experimentos anteriores, se estima que la publicidad permanente genera en promedio 15 millones de wones en ventas incrementales. Si las ventas totales reales durante la campaña de UGC fueran de 50 millones de wones, la diferencia respecto a la previsión anterior de 40 millones de wones sería de 10 millones de wones. Puede expresarse de manera sencilla de la siguiente forma. diferencia observada a ventas reales, ventas previstas con las condiciones anteriores. Sin embargo, no pueden atribuirse inmediatamente los 10 millones de wones en su totalidad como efecto causal del UGC. Durante el mismo periodo podrían haberse producido demanda estacional, descuentos, resolución de faltas de existencias, ampliación de los puntos de distribución, actividades de la competencia, cambios de precio o fluctuaciones aleatorias. Por tanto, debe registrarse como ventas excedentes observadas al mismo tiempo que el UGC y someterse a una verificación adicional. Precauciones al diseñar campañas por etapas: añadir UGC en agosto e influencers en septiembre. Septiembre es fácil de entender desde el punto de vista operativo, pero al cambiar de mes también cambian la estacionalidad y las condiciones del mercado. Siempre que sea posible, debe aumentarse la comparabilidad mediante los siguientes métodos. Mantener como grupo de control una parte de regiones o grupos de clientes similares. Registrar como variables independientes los cambios de precios, descuentos, existencias y distribución. Investigar el reconocimiento de marca y la intención de compra antes y después de la campaña utilizando las mismas preguntas. Variar la intensidad de la campaña en distintos momentos para realizar observaciones repetidas. Aplicar MMM o análisis causal de series temporales una vez acumulados suficientes datos. Ventajas y desventajas de cada método de medición, método pregunta que responde bien fortaleza, limitación, análisis de atribución de la plataforma, qué conversiones se registraron tras un clic o una impresión. Rápido y útil para la gestión detallada, duplicación entre plataformas, reglas de atribución propias, omisión de efectos a largo plazo, enlaces únicos y cupones. ¿Cuántas respuestas directas rastreables se produjeron? Aplicación relativamente sencilla, omite a los clientes que compran sin código y los efectos de marca experimentos de control o regionales. ¿Cuánto aumentó frente a lo que habría ocurrido sin la actividad? Sólido para la inferencia causal, requiere una muestra suficiente, control y costes operativos, estudio de brand lift, cambiaron el reconocimiento, el recuerdo y la preferencia. Permite medir la parte superior del embudo sensible al sesgo de las encuestas y al diseño de la muestra MMM. ¿Cómo contribuyeron todos los canales a las ventas a largo plazo? Integración online y offline, análisis de efectos a largo plazo requiere suficientes series temporales y variabilidad. Además de validación especializada del modelo, una sola herramienta no puede responder todas las preguntas. Los datos de las plataformas son útiles para optimizar materiales a corto plazo. Los experimentos son sólidos para comprobar efectos causales y MMM es adecuado para distribuir presupuestos a largo plazo entre varios canales. Estructura mínima de datos para MMM incluso antes de crear un modelo sofisticado. Acumular de manera coherente los siguientes datos con frecuencia semanal o diaria mejora la calidad de los análisis futuros. Grupo de datos, elementos principales, resultados, ventas totales, pedidos, ventas a clientes nuevos y existentes, beneficios, rendimiento por región, medios, gasto, impresiones, alcance y clics por canal, campañas y tipos de materiales, condiciones comerciales, precio, tasa de descuento, cupones, costes de envío, existencias, número de canales de venta, calendario festivos, días de pago, eventos estacionales, fechas de inicio y fin de campañas, variables externas, coyuntura económica, clima, promociones de la competencia y otros factores relacionados con el negocio, contenido, clasificación entre UGC, influencers y contenido de marca, emisor, mensaje, duración y derechos de uso. En lugar de incluir indiscriminadamente todas las variables, deben seleccionarse aquellas para las que exista una justificación razonable de que afectan a los resultados y que puedan recopilarse de forma coherente. La falta de datos, los cambios en las definiciones de los canales y la incoherencia en los nombres de las campañas pueden generar problemas mayores que el propio modelo. Orden operativo para la ejecución en 2026-1. Recopilar las preguntas de los clientes, se reúnen términos de búsqueda, registros de consultas, motivos de devolución, comentarios y preguntas de las comunidades, y se clasifican en las etapas de descubrimiento, exploración, decisión y uso. 2. Comprobar las carencias de contenido. Se crea un mapa de contenidos para comprobar si existen UGC, contenido explicativo, casos de clientes y FAQ que respondan a cada pregunta del cliente. Antes que el volumen de producción, debe comprobarse si quedan sin cubrir preguntas importantes. 3. Probar mensajes en unidades pequeñas se prueban por separado el planteamiento del problema, las situaciones de uso, el emisor y la afirmación principal mediante UGC y contenido breve de creadores. Si se cambian demasiadas variables en una sola pieza, resulta difícil saber qué produjo el efecto. 4. Ampliar los mensajes validados, los mensajes que obtienen repetidamente buenas respuestas, se amplían a contenido de marca, explicaciones extensas en medios propios, páginas de productos y materiales publicitarios. 5. Crear cambios medibles. En lugar de modificar considerablemente todos los canales al mismo tiempo, los cambios deben dividirse por región, periodo o grupo de clientes. Antes de iniciar la campaña, deben registrarse la hipótesis, las métricas clave, los criterios de comparación y las condiciones para detenerla. 6. Conservar el aprendizaje como un activo, no deben guardarse únicamente los vídeos con buen rendimiento. También debe registrarse de forma estructurada con qué clientes, mensajes, emisores, canales y condiciones resultaron eficaces. Estos datos se convierten en la base de la siguiente producción y distribución presupuestaria. Cambios a los que prestar atención en el marketing de 2026. Los siguientes cambios no son predicciones definitivas que se apliquen del mismo modo a todos los sectores, sino orientaciones que deben revisarse al formular una estrategia. Conversión del contenido en material publicitario. Será más importante ampliar mediante distribución de pago el contenido que obtiene una buena respuesta orgánica. Emisores centrados en fundadores y profesionales. Además más de las funciones del producto, los criterios de decisión y la perspectiva humana se convierten en factores para generar confianza. Colaboraciones a largo plazo con creadores. Aumenta el valor de las relaciones que permiten una exposición y un aprendizaje recurrentes frente a las publicaciones puntuales. Expansión de la producción basada en AI, la generación de ideas, el subtitulado, la traducción y la creación de variaciones se aceleran, pero cobran mayor importancia la verificación de hechos y la gestión de los derechos de autor, los derechos de imagen y la coherencia de marca. Medición centrada en la incrementalidad. Cobra importancia preguntar por los resultados realmente adicionales en comparación con lo que habría sucedido sin publicidad y no limitarse al último clic rastrible. Aumento del valor de los datos propios. Las organizaciones que conservan deforman de forma coherente las preguntas de los clientes, los metadatos del contenido, los precios, las existencias y el historial de campañas pueden realizar análisis más fiables. Conclusión: el marketing de contenidos de 2026 no es una estrategia para sustituir la publicidad por contenido. Se acerca más a una forma de gestión integrada que responde a las preguntas de los clientes mediante distintos emisores y formatos y amplía las historias de eficacia comprobada a través de la distribución de pago y los medios propios. El rendimiento no debe juzgarse únicamente por la cantidad de UGC, el número de seguidores de los influencers o el coste de producción del contenido de marca. Es necesario conectar la adecuación al cliente, la respuesta al contenido, los resultados del negocio y el efecto incremental. Asimismo, aunque una simple diferencia entre las ventas mensuales puede ser una señal inicial útil, es importante no considerarla un efecto causal sin experimentos ni controles estadísticos.